Los necios beben la fe como si alguien les quisiera arrebatar el vaso. Y Jorge es un necio.
Yo no me rindo. El amigo que me digan que no, un guión o un proyecto que no, yo no quito el dedo del renglón.
Jorge Ramírez Suárez, un destacado director, guionista y productor de cine mexicano, conocido por su habilidad para narrar historias humanas, profundas y emotivas.
Para mí hacer cine es jugar con estos dos polos, ¿no? Para mí, todas mis películas y todas las he escrito yo.
Si viste en el cine El Conejo de la Luna o Guten Tag, Ramón, la multipremiada película que aborda la migración como nunca antes la habíamos visto, entonces debes escuchar esta entrevista que desnuda el alma y abre la memoria del director a cargo de tan loables proezas cinematográficas. Las Mutaciones es su película más reciente y se presenta como una mezcla de humor y tragedia en el Festival de Cine de Morelia, emisión 2024.
Estética, la experiencia creativa de gozar una película en una sala de cine, pues sigue siendo para mí única. No hay de otra, hay una pantalla grande. ¿No?
Esta película también está basada en una novela y es una producción que marca su vuelta triunfal al cine después de 6 años de pausa, enfrentando desafíos personales y profesionales que... Bueno, mejor escuchémoslo en sus propias palabras. Quedan con ustedes Sandra Aguilera, Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham con Jorge Ramírez Suárez en Butaca 39.
Hola a todas y a todos, mi nombre es Sandra Aguilera y hoy tenemos en esta butaca 39 a uno de los directores mexicanos más reconocidos, a Jorge Ramírez. Muchas gracias por tu visita, Jorge.
Gracias, gracias.
Hola a todas y todos, yo soy Alejandro Sosa y me da mucho gusto escucharnos en un episodio más de Butaca 39. Bienvenido, Jorge Ramírez Suárez.
Gracias por el Suárez. Hay 4 directores, Jorge Ramírez, pues qué bueno que dices el Suárez.
Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abraham, soy director de cine y director de Espacio Solaris. Y a mí también me gusta que usen mi segundo apellido siempre, porque pues sí tenemos madre, ¿no?
Además de que tenemos madre, realmente esa sí es nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura tenemos 2 apellidos.
Exacto.
No es nomás uno. En otros países sí, y bueno, es normal. Y de hecho, como que se acostumbra uno a decir el primero nada más, pero como dices tú, también tenemos madre y con mucho orgullo, ¿no?
No, y creo que fue las mamás son las que se la rifan normalmente.
Así es.
Fíjate que nada más rápido, el tema de los apellidos, yo estaba hasta pensando ponerlo con mi apellido compuesto para que siempre me pusieran el Abraham.
Así le pongo yo el guión al Suárez para que no se lo coman. De Tomás se lo comen muchas veces, ¿no? No se lo coman.
No, pues bienvenido y claro que nada más hay uno y estamos muy contentos el día de hoy de tenerte aquí en Butaca 39, aquí en esta casona antigua en el corazón de la ciudad de Morelia, porque bueno, yo como cineasta la verdad es que admiro mucho tu trabajo, tienes un ojo muy particular que no se parece a nada y creo que eso lo hace único y es difícil decir eso porque ahorita platicamos un poco de las tendencias del cine, a veces son siempre catastróficas, ¿no? O con un tono muy oscuro que hace que se parezcan una con otra. En tu caso... con Conejo en la Luna, con Guten Tag, Ramón, ahora con Mutaciones, pues obviamente estamos viendo un cine diferente. Y yo, Jorge, para empezar con esta plática, quería preguntarte de qué trata Mutaciones, que es la película que tienes aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Estamos aquí en el marco del propio festival y es por eso que te pudimos pescar el día de hoy y gracias por esta visita, ¿eh?
No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad estoy muy contento. Las Mutaciones es una película que rompe mi pausa que tuve de 6 años de no hacer cine y realmente es como mi regreso. La pausa fue obligada por la pandemia, 3 años que no se podía prácticamente filmar, a menos que tuvieras muchísimo dinero para pagar todas estas pruebas que te exigían todo lo que implicaba la pandemia.
Y 2 años antes que también tuve problemas de salud, que vale, ya lo he dicho varias veces y ahorita ya lo puedo hacer público. Al principio no, con cuestiones privadas no me gusta mucho hablar, pero sí, efectivamente en el 2017 tuve un pequeño accidente en Berlín. Me robaron el celular y caí mal seguramente, y pues está lleno de hielo la banqueta y me pegué en la cabeza. Estuve con problemas de los nervios, no podía moverme, y entonces estuve hospitalizado un buen rato, y luego recuperar mi salud me tomó un par de años para estar bien. Pero ya que estaba bien, pues empezó la pandemia, entonces pude esperarme también. Mientras durante la pandemia escribí 3 guiones, entonces uno de ellos es Las Mutaciones. Las Mutaciones es una novela. La escribió Jorge Comensal, que es el actual director de la revista de la UNAM. Lo acaban de nombrar hace unos meses. Es un puesto muy importante a nivel de la literatura y la divulgación y promoción de la literatura mexicana en México. Siempre ha tenido a la cabeza esa revista un escritor muy, muy reconocido, y Jorge lo están reconociendo. Oh, de eso supe.
Es un muy joven. Estuvo ayer en la proyección.
La novela me llamó muchísimo la atención cuando la leí, porque me la recomendó un amigo común entre Jorge y yo. Yo no conocía a Jorge, pero cuando leí la novela dije, yo quiero hacer esta película. Tiene el mismo estilo, sentido del humor y tragedia y que yo hago en las películas. Entonces dije, esto es para mí. Y aparte tenía un tema de una persona que sufre también un problema de salud. Entonces dije, yo me identifico mucho con lo que dice aquí en la novela, con lo que yo también pensé cuando estaba mal de salud. Y dije, quiero hacer esta película. Le dije a mi amigo, preséntame a Jorge. Me lo presentó, platicamos. Me dijo, bueno, para mí sería... Me dijo, padrísimo, que el día que lo conocí me dijo, no hombre, para mí si hay alguien que puede hacer esta película eres tú. Me dijo, no, claro. Pero nada más que los derechos los tiene el Grupo Planeta a nivel mundial, entonces tienes que hablar con ellos. Bueno, pues él me ayudó, hablé con Planeta. Planeta se portó increíble conmigo, el Grupo Planeta. Me hicieron una producción bastante buena para que yo pudiera tener los derechos de la novela. Ayer que estaba Jorge y yo la película, no la había visto. Pues me dio mucho gusto que también le gustara muchísimo la película. Entonces ya estaba yo nervioso de que no le gustara. Nada. ¿Qué hiciste con mi novela? No, pero no. La verdad, estuvo padre. Fue un clic el que hicimos muy bien desde principio. La había leído el Lian. Sí, la había leído el Lian. Y también me dijo que estaba bien el Lian, que veía ahí su historia. Pero el guión tiene muchas cosas. Yo cuando adapto, es la primera vez que adapto una novela para una película, ¿no? Y me gustó hacerlo. Pero bueno, la novela es una cosa, la película tiene muchas cosas mías, que originales también, que no estaban en la novela, y también no es toda la novela, ¿no? Entonces siempre es una adaptación.
Jorge, y me llama la atención porque esta es la primera vez, como lo dices tú, que adaptas de una novela literaria a una película. En tu película anterior, Guten Tag, Ramón, pues fue un guión escrito por ti. Pero justo este interés que le pones en unos personajes, sin hablar acerca de la realidad que viven tan interior, ¿no? Un migrante que trata 5 veces de pasar a Estados Unidos, no lo logra, y un primo le dice, oye, yo tengo una prima en un lugar, el otro lado de una tía, el otro lado del mundo, en Alemania, y dice, ¿qué es eso? O sea, está al otro lado del mundo, le da las indicaciones, y se vuelve una historia muy, muy íntima, muy personal, ¿no? Conoces muy, muy de cerca al personaje, y me parece que es lo mismo que va a ocurrir en Mutaciones, ¿no? Cuando un abogado se enfrenta a un cambio de vida drástico a través de una enfermedad. Entonces eso me parece que es una historia muy íntima que debemos de revisar como espectadores.
A mí me gusta tratar de contar historias en donde la naturaleza humana y nuestra condición humana y la solidaridad y las emociones, no facilonas, sino las emociones que tenemos todos los días, alguna vez en algún momento del día esbozamos una sonrisa. Todo el día, en los días, algún momento estamos tristes o estamos con preocupaciones. Y para mí hacer cine es jugar con estos dos polos, ¿no? Para mí, de todas mis películas, y todas las he escrito yo. Yo he escrito, todas las películas son los sellos originales, también El Conejo la Luna, también Guten Tag Ramón y también La Gran Promesa. Esta también, en términos de las mutaciones, en términos de que adaptas una novela pero ya la vuelves tuya. Y es lo que me decía ayer Jorge Comensal, dice, ya no es la novela, ya es una película tuya. Y me da mucho gusto que compartamos que el punto de partida ha sido la literatura, pero ya la película es otra cosa y qué bueno, ¿no? Y es muy generoso Jorge Comensal al decirme eso, la verdad. Estaba yo muy contento platicando anoche después de la función con él y disfruté muchísimo. Porque adaptar una novela te ahorra la mitad del trabajo. Crear un guión original es empezar de cero, es empezar a crear los personajes, empezar a crear qué va a pasar, las situaciones. Yo desarrollo mucho primero, antes de empezar a escribir interior o exterior día o lo que sea, yo ya tengo la historia completamente estructurada, de los personajes creados, para que puedes avanzar en un escritor en guión.
Butaca 39.
El personaje principal, pues, precisamente vive, o sea, como que empieza a vivir otro estilo de vida a partir de un suceso, pues, muy relevante en su vida, que es este diagnóstico, ¿no? Y este cambio de vida. Tú comentabas hace un rato que hace 25 años no vives en México y a mí me gustaría preguntarte a ti, como director, ¿qué aspecto de tu vida te hizo moverte? ¿No encontrabas, digamos, como los elementos necesarios para la realización cinematográfica aquí? ¿O fue como un motivo personal? ¿O es a partir de algún otro elemento que pudiera suceder en tu vida que tomas esta decisión?
No, bueno, yo tengo más tiempo. Yo me fui en 1995 porque aquí no pasaba nada. Efectivamente, no había cine. En el año 94 se hicieron 7 películas. Es el famoso error de diciembre, no había cine y también se murió la publicidad. Creo que casi todos los cineastas de aquella época vivíamos de la publicidad, hacíamos publicidad, no cine. No. Yo soy de la generación, de esa generación que empezamos a hacer cine en los 90s. Soy egresado del CCC, digo, Rodrigo Prieto es mi compañero de generación. Rodrigo Prieto es el fotógrafo de mi tesis y del CCC, el fotógrafo de mi tesis. Yo fotografié su corto, también de él, al revés, o sea, cuando estamos en la escuela también tenemos que fotografiar. Y él se fue a Estados Unidos también. Yo me fui a Estados Unidos también a trabajar 4 años y medio, estuve del 95 al 99. Y cuando en el 99 tuve tal vez la opción de regresar a México, es decir, vine a producir una película y no dirigida a producir. Y me di cuenta que seguía igual, que no había casi nada de producción. Y dije, bueno, ya me fui 4 años, allá trabajé haciendo desarrollo, no estaba yo dirigiendo, ni mucho menos estaba yo haciendo otras cosas. Y hice un corto en esa época, que de hecho también estuve en el Festival de Guadalajara, un corto animado. Pero de ahí en fuera no había nada, entonces sí dije, regresar a México es volver a empezar. Después de 4 años estar en Estados Unidos, aprendí mucho en Estados Unidos a cómo se desarrollan las películas, aparte de haber estudiado en el CCC. Y entonces, bueno, conocí a mi mujer me dijo, México o Estados Unidos no le gustaba, dijo, vámonos a México o vámonos a Europa. Y dije, México no hay nada de cine y pues se vuelve a empezar, pues mejor intentamos Europa. Y la verdad fue la mejor decisión de mi vida.
Y no es fácil. Lo que pasa es que soy muy terco. Yo no me rindo. O sea, a mí aunque me digan que no, un guión o un proyecto que no, yo no quito el dedo del renglón. Y a veces es que uno tiene que hacer mucho sacrificio.
Y también mucho apoyo familiar, mucho apoyo de tu familia para que puedas hacerlo. Y la verdad lo he logrado, no sin dificultades, digamos, pero la verdad estoy muy contento porque voy y vengo. A veces sí es mucho viajar, pero la verdad me gusta. A veces me gustaría estar más tiempo en México.
También luego cuando estoy un rato en México, un buen rato, también como que estoy a vivir allá. Entonces, bueno, estoy como, tengo la mitad aquí y la mitad allá, es muy chistoso. Es muy difícil de explicarlo, pero bueno, amo a mi país y mis historias son de México. Y aunque haya filmado en Londres, en Sarajevo, en Frankfurt, en cualquiera de estos países europeos, de ciudades europeas, siempre es México, un personaje mexicano. Me gusta mucho hacer eso, que en el caso de Guten Tag Ramón es un tipo noble, hermoso como ser humano. Y en el caso de La Gran Promesa es un fotógrafo muy bueno de guerra. Y en el caso de Conejo de la Luna es un fugitivo forzado por el gobierno mexicano. Entonces, digo, siempre son personas, digamos, positivas. O sea, no son personas malvadas. A mí me gusta mucho que los protagonistas sean personas, digamos, como yo me veo a mí mismo, tal vez, ¿no? De que soy una persona normal, una persona que no esté deseándole mal a nadie ni que estoy haciendo nada. O sea, si me explico, es para mí, cuando veo protagonistas que son narcos y digo, híjole, ahí sí ya empezó a entrar, bueno, ¿y por qué tengo yo que empatizar con este asesino o con este que no le importa la vida de nadie o con este corruptazo? No sé, me explico, o sea, es lo que a mí me gusta hacer.
Hablabas de Rodrigo Prieto, un gran director de fotografía y ahora un gran director de cine también. Y te quería preguntar respecto a la adaptación. Fui a ver Pedro Páramo y es una copia fiel del libro de Juan Rulfo, siento yo, para bien y para mal. Me gustó muchísimo la película, que quede claro, pero inclusive los propios diálogos son prácticamente como está el libro, ¿no? Y recuerdo una anécdota que me platicaba alguien de ensayo sobre la ceguera, que cuando se les enseñaron a Saramago se les salió una lágrima, pero nunca se supo si la lágrima era de felicidad o de coraje, ¿no? No sé si tú sepas la anécdota de esa, ¿no?
Sí, 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 lo sé. De Saramago, sí, sí, sí.
Y fue Greg, y no puedo decir la sabe.
No tengo idea, todo el mundo tiene la duda, pero
mira, adaptar siempre vas a dejar contentos a alguien y descontentos a otros. Nunca puedes dejar contentos a nadie. Y la verdad, yo cuando empecé a usar el label, comentarios negativos de tus películas, yo siempre digo, bueno, vendrán de algún lugar. Hay unos que pueden ser muy analíticos y muy buenos y que tienen algún punto que uno no vio, pero también hay mucha mala leche, y sobre todo en el mundo del internet, digo, para mí te publican cada cosa que realmente no les hago caso, ¿no? Digo, pero en el caso de Pedro Páramo, bueno, Rodrigo es un siempre fue un gran fotógrafo. Desde que estábamos en el CCC era súper fotógrafo. De hecho, hacíamos la broma de que él nació con un exposímetro en la mano y siempre fue el mejor fotógrafo de nuestra generación, y no nada más de nuestra generación del CCC, sino de varias generaciones. El CCC destacó muchísimo junto con el Chivo, con el Ana Lubezki, y al final, bueno, Lubezki es un poquito más grande, pero digo, al final de cuentas creo que lo que ha hecho su carrera de como un fotógrafo es extraordinario. Y Pedro Páramo, bueno, pues es digo, a mí me gusta, pero también veo cosas que la adaptación que podrían haber sido un poco diferentes, un poquito más arriesgadas, oscuras, pero entiendo de dónde viene y quién la produce, ¿no? Entonces digo, no, sus decisiones propias de Rodrigo, ¿no? Yo creo que Rodrigo muestra, él, para mí, cuando yo se lo dije, le dije, ¿qué calzones tienes de hacer? Yo no, pero eso sí está cañón, ¿no? O sea, digo, realmente atreverse a hacer Pedro Páramo ya de entrada, dije, wow. Y segunda, la adaptación es muy fiel, efectivamente, y el mundo se siente, el mundo de los muertos, que no sabes si están muertos o vivos. Entonces, este punto de vista dejó apreciado. Y luego que se va transformando en la historia, ya más a menos dejó apreciado y más a Pedro Páramo. Pero la verdad, nunca es fácil, ¿no? Nunca es fácil. Yo creo que no es una novela fácil, y no lo es. Una de las grandes virtudes de la novela es
justamente la cómo está escrito, la descripción de las cosas,
y eso pues en cine no lo puedes transmitir. Los diálogos sí, pero sí, en descripción de cómo describe las cosas, y entonces eso hace que a la hora de hacer la película se quedan los personajes, se queda todo, pero todo eso ya es otra cosa, se vuelve, ya no es la novela. Y sin embargo, yo siento que es bastante fiel, ¿no? Yo sí siento que Pedro Páramo es bastante fiel, y creo que
logra mucho transmitir este mundo rufiano. Claro, está hecho con una fotografía bellísima y está hecho con una gran producción. Y tal vez, por lo menos a mí, cuando me imaginaba, cuando lees la novela, pues te imaginas un mundo más putre, ¿no? Un mundo más abandonado, más desolado de lo que se llega a ver en la película. Pero bueno, eso son decisiones.
Fíjate, relacionado con esa pregunta, ahora vamos contigo respecto a cómo te identificas con tus propios personajes. Acá es una adaptación y aún así supongo que cuando leíste el libro te identificaste.
Claro,
por algo le hiciste, ¿no? ¿Qué parte de ti se identifica con este personaje? Creo que no puedo decir mucho de la historia, ¿no?
Bueno, para no spoilear, pero para no quemarles el de qué se ve el top, pero sí, bueno, en el tráiler está, o sea, es una persona que sufre un cáncer y su vida se cambia por completo, ¿no? Pero tiene una relación con su empleada doméstica, que es una maravillosa mujer y le regala un perico, ¿no? Eso es algo que
fue la contradicción, ¿no?
Sí, y con una inocencia y una virtud, una bondad increíble de ese personaje que hace Mónica del Carmen. Y que esta mancuerna es tan opuesta entre Tony Dalton como actor, también no nada más en la realidad, digo, en la película, sino en la realidad, Tony Dalton es un estilo de actor muy diferente al de Mónica. Y a mí me gusta mucho en la novela y me gusta mucho en mi cine, que también siempre pongo este tipo de cosas, que en donde hago, digamos, el contraste entre personajes, en donde en el caso de las mutaciones es un abogado muy, muy alfa, muy, muy seguro de sí mismo, un gran orador, y ella, que es una inocente, sin cultura, sin nada, pero que es muy buena, buena, buena y muy religiosa. Y muy dicharachera, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta combinación es lo que hace que la película tenga una química que yo esperaba tuviera, y ayer con el público, con sala llena, me di cuenta que lo tiene, ¿no? Entonces, para mí fue muy agradable. Cuando haces una película y ves que esa respuesta de que tu trabajo lo está viendo la gente y está sintiendo lo mismo que tú querías que sintiera, bueno, pues es padrísimo, ¿no? Entonces, logré comunicar lo que estaba diciendo, logré comunicar algo. Y no siempre lo logras, y yo no creo que siempre se logra, o a veces logras cosas que no que esperabas, ¿no? Estoy muy, muy contento, y yo creo que ahorita, en todas mis películas, las mutaciones están, digamos, de mi propio gusto, está subiendo a un nivel de muy cercano a Guten Tag, ¿no? O sea, estoy muy, muy contento con que no.
Y continuando con este tema, hablabas de que tus personajes pues son cualquiera de nosotros, es cualquier, nosotros podemos reflejar en ellos. ¿Cómo haces este casting? Porque has trabajado con grandes actores y actrices, ¿no? Adriana Barraza, Elo Bichir, ahora Mónica del Carmen. ¿Cómo lograr esta química, este casting, para que realmente se logre que nos veamos reflejados en ellos?
Bueno, yo soy bastante... cuidadoso. Lo más importante para mí, aparte del guión, o sea, una vez que termino el guión y empiezo el proceso de producción, me gusta mucho cuidar de la música, del arte, de la fotografía, que todo esté lo mejor posible. Pero la prioridad número uno son los actores. ¿Por qué? Porque son los que van a encarnar la historia, son los que van a contar la historia, son los que van a... Si no les crees, si algo falla ahí, ya se cayó todo. No importa que tengas una fotografía preciosa o que tengas un arte divino o una escenografía o lo que sea, o la música esté padrísima. Cuando yo escucho que la gente dice, qué bonita foto, pero en la película, y dices, híjole, pues sí, efectivamente, no se trata de hacer topografía. El cine no es la fotografía. El cine es contar historia, y quienes das cuenta son los actores, los personajes que los actores interpretan. Y entonces es lo que más importancia le doy. Entonces sí hago un proceso de selección de actores muy cuidadoso, no necesariamente de casting. Muchas veces es de que ya los conozco y sé que quiero trabajar con ellos y sé qué es lo que pueden hacer. Y cuando no los tengo, entonces tal vez sí hago casting. No de todos hago casting. En el caso de las mutaciones, como en el caso de Guten Tag Ramón, en caso de Guten Tag Ramón, yo dije a Adriana Barraza, no hice casting. Adriana, quiero que hagas esto. A Celia Ramírez, quiero que hagas esto. Y a Cristian Ferrer, lo conocí, lo vi en una película y dije, él es Ramón. Ya no hice casting para Ramón. Lo iba a hacer. Y en ese momento le dije a Cristian, teme, John Deere pensó que era para hacer casting. Me dijo, ¿cuándo hacemos el casting? Le dije, no, tú eres Ramón. Y en el caso de las mutaciones también fue así. De hecho, yo escribí el guión pensando siempre en Tony Dalton y en Mónica de Cano. O sea, cuando estaba escribiendo me imaginaba a ellos, ¿no? Yo a Mónica no la conocía. A Tony sí, con Tony trabajaba muchas veces. Y cuando se lo di a Tony,
¿Se puede decir leperadas aquí?
A los horas las que quieras.
Tony me contestó un mensaje de Joel John y me dijo, está de huevos. Eso fue lo que me bastó por no llegar a su pasión. Y me dio mucho gusto porque dije, yo ya tan famoso él y tan acá y en Hollywood, dije, bueno, igual me dice que no, gracias Jorge, no puedo, ¿no? Pero sí, me dijo que sí.
Luego se lo di a mi directora de casting, María Antonia Llanes, que
ella lleva varias películas conmigo, que es maravillosa. Siempre me ayuda muchísimo y ella le dije, dale el guión a Mónica Alcame, ¿no? Yo no la conozco, me dijo, sí, claro. Y también Mónica lo dije inmediatamente, también me contestó, me dijo, claro que sí. Y bueno, ya los demás, bueno, José Carrillo ya había trabajado también una vez con él, también lo llamé para que hiciera el personaje de Ernesto. A Verónica Langer la conozco profesionalmente, nunca habíamos trabajado, pero la conozco por otras razones, en la academia, que estoy juntando los dos juntos en la academia mexicana. Era ciencia cinematográfica, y en la academia mexicana estamos ahí, somos colegas ahí, entonces bueno, ahí la conozco, pero realmente inmediatamente también pensé en ella. Vicky Araico fue un descubrimiento para mí. Vicky Araico está estupenda también en la película, una actriz con una fuerza. La acabo de ver en una obra de teatro, por eso no vino a Morelia, porque era una obra de teatro en la Ciudad de México. Impresionante, tiene una fuerza y una... Tiene un monólogo que dura casi 2 horas. En la Ciudad de México, te amaste el conto. No saben que... Es impresionante lo que...
En tus películas en general creo que se alcanza a ver esta multiculturalidad, ¿sí? Pero creo que se alcanza a ver en ti también. Yo quisiera preguntarte si la línea que piensas seguir es esta porque quizás sea tu naturaleza o porque estás a lo mejor evadiendo un poco de lo que conocemos ahora en el cine mexicano como la pornomiseria y todo este tipo de cuestiones que además somos reconocidos en el mundo por este tipo de cine y no sé si es consciente o es como algo más pues azaroso.
No es deliberado. Bueno, Conejo en la Luna, que es un thriller político y que acabo de volver a ver. La semana pasada tuvimos una función en la Ciudad de México por su 20 aniversario en la Cineteca y de hecho se va a reestrenar en cines Conejo en la Luna y Gutenberg Ramón. Los vamos a reestrenar el año que entra en las dos en salas de cine. Sí, esto de la pornomiseria a mí me molesta mucho, de hecho, porque se ha vuelto una... Para mí yo le llamo colonialismo cultural de los festivales internacionales de Europa, que lo que quieren ver es nuestra miseria. Lo que quieren ver es... Si les llevas una película como las mías, y difícilmente les... Conejo la Luna fue una excepción porque Peter Kosdick, el director del festival, me dijo, tú hiciste una película de thriller de género con un tema social político muy importante y eso es lo que hace para él el valor y como era lo que quería mostrar en esa Berlinale, con ese thriller políticos. Me invitó, pero bueno, también si no le hubiera gustado que fuera un thriller político, pues hubiera dicho que no, pero sí es una tendencia que espero ya cada vez un poquito menos, pero sí durante los últimos 15 años ha sido una tendencia de que lo único que quieren ver de América Latina, no nada más de México, de todos los países latinoamericanos, quieren ver nuestras ciudades perdidas y nuestros narcos y nuestros gangsters y nuestros políticos que son completamente sin escrúpulos, pero sobre todo la miseria, la miseria humana, la miseria humana. Y para mí ya llega a ser un momento en que me ha pasado, con Gutenberg Ramón, se la mostré a varios festivales en Europa, me decían, está padrísima tu película, pero no vienen en la línea que queremos, que tenga un final muy bonito, y los santos como que no les gusta. Si haces la misma película, pero hablada en francés, es así la toma, ¿no? Yo creo que viene mucho de eso, de lo que quieren los festivales. Entonces, por eso yo le llamo colonialismo cultural, porque ellos, entonces los directores que quieren hacer cine para festivales, entonces
ya es una fórmula. Ya agarran y dicen, vamos a hacer la película que le va a gustar a Cannes, le va a gustar a Berlín, le va a gustar a Dimecia, y se ponen a hacer películas de ese estilo. Y ya, ahí ya siento que cuando haces eso ya pierdes la autenticidad, ya pierdes la honestidad creativa y ya dices, vamos a hacer una película que le guste. Yo una vez vi un cortometraje colombiano que hacía eso. Era un corto de y me hizo reír muchísimo. Era un corto de cómo un cineasta en Colombia estaba haciendo una película que iba a ir a Berlín. Entonces todo el tiempo le decía al actor,
no te rías, güey, eso no les gusta a los de la
Berlinale. A los de la Berlinale. Y me hice reír muchísimo porque era de que tiene que ser todo horrible, putre, espantoso.
Yo creo que el tema de los festivales puede ser un arma de dos filos y a veces es contraproducente de que es un escaparate para que nosotros, los cineastas, podamos mostrar nuestras ideas. A veces te rechazan, uno se siente súper mal, pero yo creo que tú, Jorge, no creo que te sientas mal.
No.
Porque yo aquí te veo, en primer lugar, con que siempre te sales con acto. Segundo lugar, que aunque obviamente nos importan los festivales, pues son pantallas, al final de cuentas yo creo que el tema ese glamuroso del festival por sí mismo creo que no es la parte que te interesa a ti. Yo creo que a ti lo que te importa, y porque traes el cine en el ADN, se te nota de inmediato, y aparte como lo platicas, lástima que la gente no nos pueda ver, pero se nota en tu mirada y en tu sonrisa de que estás gozando hablar de tus proyectos y del cine en general, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú haces es muy arriesgado, y aunque mucha gente dice que es lo contrario, que estás como en una zona de confort, leí algunos comentarios, imagínate, ¿no? Lo leí, ¿eh? Pero bueno, no te voy a decir de quién. Yo creo que es muy arriesgado lo que haces porque estás mostrando otra cara. En este caso, con Gutetag Ramón, otra cara de la migración. Ya Iñari te lo dijo, oye, me criticaron un chorro porque soy el que se va a Los Ángeles, porque estamos acostumbrados a que el tema migratorio tenga que ver con un sector más marginado. Y no, o sea, así las migraciones nos duelen a todos, en todos los
lugares. Hay mucho tipo de migración. Claro, la mayoría es económica, ¿no? Pero muchos no.
No, y el dolor es el mismo. O diferente, pues, pero me refiero a todos nos duele. Tengo primos en Venezuela que llevan 20 años sin estar ahí, pues salieron expulsados del país y sufren de la misma manera, aunque vivan más o menos bien ellos, ¿no? Fíjate que en Mutaciones quiero preguntarte algo, Jorge. Tal vez me de indiscreto. En Mutaciones están silenciando un personaje, ¿no? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo te identificas con el abogado específicamente?
Bueno, para mí el personaje que hace Tony es un personaje muy fuerte en términos de que su gran convicción es defender a la gente como abogado, no a las corporaciones, sino a la gente. Y que de repente te quiten el habla y te quitan justamente con lo que trabajas, pues es un shock, ¿no? Y ese shock yo creo que puede conducir a muchos lugares, ¿no? Que puede conducir a muchos. Hay gente que puede reaccionar muy, muy deprimida y o con cosas muy feas, o alguien que quiere luchar y adaptarse a la situación. Yo creo que eso es un tema muy humano, y justo antes lo que tenía leí o vi en la novela, y es algo que también que yo mismo vi, pero dejaba lo que yo había tenía como experiencia personal. Esto para mí no es una zona de confort. No, sí, yo también leo cosas así que dicen cosas que vos te crees, ¿sabes? Pues no es que me dé risa, es simplemente es muy fácil, ¿no? Es muy fácil opinar y es muy fácil también de un plumazo desacreditar a cualquier persona, ¿no? Yo a los que son escriben más largos, más profundos, aunque sea negativo, a veces uno puede aprender también, decir, wow, es que tienes razón lo que está diciendo, a lo mejor no lo vi yo. Pero son casos contados, ¿no? La verdad. Una vez me sorprendí muchísimo que descubrí un libro publicado por una universidad americana en donde analizaban el cine mexicano, hacían análisis de la política y el cine. Muy académico. No es un libro para publicarse más que para el mundo académico. Pero analizaban Conejo en la Luna y El Infierno. Que también es algo que le sucede mucho a los analistas o a los críticos que ven cosas que ¿por qué está el color de no tal cosa? Que digo, bueno, ven significados en donde realmente
simbolismo, ¿sabes?
No necesariamente los hay, ¿no? Es un gran placer que veas que alguien te se acerque llorando, me hiciste llorar, ¿no? Se hace este día, me hiciste, güey.
cuando alguien te dice eso es zona de confort, o que te digan es una historia hermosita. Muchos dijeron que Guten Tag, Ramón era una historia hermosita, que increíble, ¿no? Que no era posible, que era un aire. Yo a esos les gustaría enseñarles las 4 o 5 correos electrónicos que tengo de mujeres alemanas de la tercera edad que me escribían diciendo que ellos habían hecho lo mismo con alguien. Entonces, o un mexicano que se acercó en Berlín a decirme que él había tenido la misma experiencia de Ramón, que parecía que yo había conocido su vida, ¿no? que había también sido llevado por alguien cuando estaba perdido, sin trabajo y sin dinero en Alemania.
Es que lo que estás diciendo, bueno, el cine muchas de las veces o casi todas supera, la ficción supera la realidad, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, porque también se trata de una industria, ¿hacia dónde quieres llevar en mutaciones? ¿Quiénes debemos de ver? Se trata de contar una historia y de que mucho la veamos. ¿Quiénes quieres? ¿O cuál sería tu deseo de que tuviera las ventanas para ver esta película?
No, bueno, las salas de cine, la experiencia de la sala de cine es única, ¿no? No, para mí sigue siendo esto de que las plataformas, pues sí, se le puede difundir a muchísima gente, pero la gente cuando ve una plataforma sobre tu casa, vas al baño, te vas aquí, alguien te habló por teléfono, estás discutiendo con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, o sea, no tiene nada que ver con la experiencia del cine, nada. Entonces ya se vuelve, aunque la vean, luego a veces le hacen fast forward y ver un pedacito de la película más adelante. Eso para mí no es la misma experiencia del cine, y no porque sea yo conservador o retrógrada, no sé qué. La experiencia estética, la experiencia creativa de posar una película en una sala de cine, pues sigue siendo para mí única.
Oye, Jorge, ha sido un placer platicar contigo el día de hoy. Sí, yo también coincido contigo en que la gente nos critique que, como el cine, nunca va a haber nada igual. Esa experiencia es única, estamos inmersos en la película y dentro de la trama, ¿no? Ayer veía Disclaimer de Alfonso Cuarón, su serie que tiene ahorita, y pues ya la había visto en la televisión, y ayer la vi en el cine y pues fue un trancazote. Aparte, la serie está muy fuerte, no sé si ya la viste.
No.
Échale un ojo, está muy bien hecha, obviamente, pero ver 4 capítulos de una serie en el cine fue algo bien interesante, y yo creo que el cine tiene que verse siempre en salas de cine, ¿no? ¿Qué proyecto tienes ahorita? Vas a darle seguimiento a Mutaciones, pero ¿qué otro proyecto tienes en puerta? ¿Es un espejo de tu vida? ¿Qué nos vas a querer contar en un futuro? Platícale.
Bueno, no, digo, tengo varios proyectos, tengo un par de proyectos ahí, se están caminando, pero no, todavía es muy temprano para hablar de ellos. Estamos en eso, todo está en desarrollo y
todo el sentimiento.
Pues digo, no voy a hacer algo muy, muy diferente. Uno de ellos podría decir que es más cercano al Conejo de la Luna, y el otro es muy, muy diferente. Me gusta tratar de hacer cosas que no sean igual.
Pues fíjate que fue un placer tenerte aquí. Eres un cineasta de veras.
Gracias.
Y se te libra y se te ve, y la verdad es que estamos bien contentos de haber tenido esta pequeña charla contigo, Jorge. Te deseamos muchísima suerte.
Gracias.
Esta película, que yo apenas he visto el tráiler, voy a ver la película sí o sí, ¿ya? Porque me quedé picadísimo. No puedo decir mucho, pero al final de cuentas todo lo que sucede son un chorro de elementos que están constantemente modificando el posible rumbo de la misma, ¿no? Entonces te felicito. Qué bueno que estás aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia visitándonos en Butaca 39. Muchas gracias también a Alejandro Sosa, Sandra Aguilera, Francisco Gallo, que hace la postproducción, y sobre todo a ti, Jorge, por haber compartido este pedacito con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Butaca 39, una producción de H. Ayuntamiento de Morelia, Comisión Fílmica de Morelia, Espacios Solares y Huella Digital.